8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego al comenzar Agropopular. Tomamos el relevo de Fernando de Haro. Es la emisión correspondiente al 4 de febrero de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El interventor del Estado advirtió a finales de 2015 de la posible existencia de una bolsa de fraude de carácter tradicional en los envíos telemáticos globales que realiza el monopolio Agroseguro. El Ministerio de Agricultura convocará una conferencia de 2 días sobre el futuro de la PAC en la última semana de marzo. Sus responsables esperan que asista el comisario Phil Hogan. La renta agraria por ocupado subió en 2016 más de lo que se había estimado inicialmente. El incremento, según el Ministerio, fue del 5,1%, con lo que se situó en 30.871 euros por activo. El sector lácteo concentró buena parte de las inspecciones de oficio y de las denuncias llegadas a la Agencia de Información y Control Alimentario en 2016, de acuerdo con su informe de actuaciones. En el año 2016 se produjo en España más leche que el anterior, pero disminuyó el número de ganaderos y también fueron más bajos los precios en origen que en 2015. La Comisión Europea abrió oficialmente el jueves la consulta pública sobre el futuro de la PAC con el fin de recabar la opinión de todas las partes interesadas. Estará abierta durante 12 semanas. El precio del lechón blanco ha alcanzado el nivel más alto de los últimos 11 años. Viajaremos a Córdoba para hablar de lombrices, a Jaén para conocer cómo se está desarrollando la campaña del aceite de oliva, a Segovia para saber qué es eso de los 5 días del dorado, hasta Murcia para la campaña, para saber cómo va la campaña de hortalizas, y hasta Valladolid para hablar de despoblamiento. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, el consultorio de la PAC con don Fernando Miranda. Terminaremos hablando de las propiedades de la manzana con el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja. Y también la previsión del tiempo importante por los vientos, que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues un fuerte temporal de lluvia y viento ha entrado por el noroeste y está recorriendo la mayor parte de la mitad norte peninsular. Para los próximos días se esperan olas de más de 15 metros en las costas del noroeste, aunque las condiciones en tierra no serán tan extremas. El temporal persistirá previsiblemente unos 4 o 5 días más. Después amainará.
Pues luego ampliamos estos titulares. Hoy en Madrid ha sido una noche muy ventosa, ahora está que una ligera llovizna, 10 grados en el centro de Madrid. Y se cumplen 3 años y 38 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Abel Lumbreras y Pilar Abad. En el control de sonido, Cinta Molina, y en el control central, el caudillo Orihuela. Un par de consejos si hablamos del concurso y redes sociales.
Llega el momento de cambiar. Vuelve la cuenta atrás de Hipercor.
Solo hasta el día 5, llévate un 15% de descuento en una gran selección de primeras marcas de electrodomésticos.
Balay, Zanussi, Teca, Saibo, Tefal, Hata, Solac y mucho más.
Y 15% en televisores LG.
Además, envío y retirada de tu viejo aparato gratis y financiación a tu medida. Consulta condiciones.
No se te ocurra olvidarte.
Cuenta atrás de Hipercor.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. La gente no se
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Vamos allá.
Lo que queremos es lechón, lechón, lechón.
Cuando termina noviembre, ya yo estoy bien preparado. Nunca falta el lechoncito para comerme.
Hablaremos del lechón, que como decía, el lechón blanco ha alcanzado los precios más elevados de los últimos 11 años. Pero hoy nuestra pregunta es la variedad de aceituna predominante en la provincia de Jaén. Variedad de aceituna predominante en la provincia de Jaén. Este es el objeto de nuestro concurso. ¿Qué es lo que están en juego? Pues cuatro lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan desde la cooperativa Cristo de la Salud en Villargordo, en Jaén. Cuatro lotes de aceite de oliva. ¿Y cómo pueden participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran en ella, van ahí al apartado del concurso, rellenan los datos, dejan algún comentario si quieren, lo envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que hacerse abonado.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y si todavía no nos siguen, pulsando en la pestaña de seguir, y también en Facebook, en este caso para estar abonados, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí dar a me gusta antes de dejarnos la respuesta. Hoy también es imprescindible, solo en el caso de Twitter, para llevarse el premio, colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #agropopularlechón, #agropopularlechón.
¿Qué nos han dicho los oyentes, por ejemplo, a través del Facebook esta semana?
Sobre la noticia que subíamos a nuestra web y que enlazábamos en Facebook, subir el IVA de la carne para proteger el planeta, Emilio Martínez dice que Sandez, Chema Baño se pregunta si es broma, y José Luis Battenberg comenta que no se lo puede creer. En cuanto a la noticia, los pueblos se vacían, Connie Pérez comenta también en Facebook que si dispusieran de servicios básicos y de buenas comunicaciones por carretera, la gente no se marcharía, y David Pérez dice que él se queda en su pueblo y que espera que sus hijos puedan quedarse también en el futuro.
Y aprovechamos para enviar un saludo a Iza y Antonio, que han sido padres, estuvieron aquí con nosotros hace unas semanas, en concreto el día de Nochebuena, asistiendo al programa, son oyentes de este programa, pues nuestra más cordial felicitación por la llegada de Carlota. Y ahora vamos a hablar del futuro de la PAC en España y en Europa. Los responsables del Ministerio de Agricultura tienen previsto convocar una conferencia sobre la PAC que se aplicará a partir de 2021, en la última semana del próximo mes de marzo, Eugenia.
Será un acto de 2 días de duración y el equipo de Isabel García Tejerina espera contar con la presencia del comisario de Agricultura, el irlandés Phil Hogan. El ministerio presentará un documento que servirá de base a los debates, en el que se recogerán diferentes enfoques sobre la PAC que debería aplicarse a partir del año 2021. A la conferencia estarán invitados los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas y sus respectivos equipos, así como los representantes del sector, organizaciones agrarias, cooperativas y personas y entidades interesadas en este proceso. Por otro lado, desde el Ministerio se va a comunicar formalmente a las comunidades el lanzamiento de la consulta pública sobre el futuro de la política agraria común esta semana por parte de la Comisión Europea, por si desean realizar aportaciones particulares.
Bien, este es el paso que se da en España y que es consecuencia de otro paso que ha dado esta semana la Comisión Europea. Ha lanzado una consulta pública sobre la política agraria común, que debería aplicarse a partir del año 2021. Pero los ministros de Agricultura y el comisario de Agricultura son los encargados de definir esta política agraria común que habrá a partir del año 2021, que consistirá en distribuir el dinero. Pero ¿quién decide el dinero y de dónde sale el dinero de la PAC? Bueno, pues eso se tiene que negociar en los próximos años. Primero, en el marco de la revisión del marco financiero de la Unión Europea para el periodo que nos ocupa, para ver si hay alguna rebaja o no, como consecuencia, por ejemplo, de la necesidad de buscar fondos para hacer frente a la crisis de los refugiados. Y luego también, cuando se establezca el marco presupuestario para el periodo 2021-2027. Y lo del dinero, que es la clave de todo eso, no lo deciden los ministros de Agricultura, sino que lo deciden los ministros de Economía y Finanzas y los jefes de Estado y de Gobierno. Esta negociación y la de la PAC va a ir en paralelo. Los ministros tendrán que distribuir En eso consistirá la reforma de la PAC, el dinero que previamente les hayan fijado los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Economía y Finanzas para financiar la política agraria común. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a los dos procesos que, repito, van a ir en paralelo a lo largo de los últimos años. De momento, la Comisión Europea está buscando ideas sobre cómo debería ser esa PAC a partir del año 2021. Lo contaremos aproximadamente en una hora dentro de nuestra crónica de Bruselas. Pero de momento quédense con esa idea, lanzamiento en Bruselas de una consulta sobre la PAC, y habrá también en España esas jornadas organizadas por el Ministerio de Agricultura. Y seguimos con la PAC a vueltas. Nuestro
Agrobank,
consultorio.
La red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla al más pintao.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Y ventosos días.
Y ventosos, eso es, claro que sí.
María Angustias Alonso nos dice que está jubilada. Bueno, llega el correo, en realidad es de Cristóbal Sánchez.
De Cristóbal.
Exacto. Estoy jubilado, tengo una pequeña explotación agrícola de olivar de secano arrendada a uno de mis hijos. Acabo de comprar 1,3 hectáreas de olivar de secano. ¿Le puedo arrendar a mi hijo la finca comprada para que los derechos de subvención de la misma pasen directamente del vendedor a él, o tendría que darme de alta nuevamente en Hacienda como agricultor un año como mínimo para que los derechos pasen a mí y mediante arrendamiento de la finca pasen después a mi hijo? ¿Un lío?
Un poco lío, efectivamente. Aquí yo creo que don Cristóbal a lo mejor tiene que pensar en algo más fácil. Es decir, si su hijo ya es agricultor y ya tiene olivar de secano y lo que quiere hacer es arrendar a su hijo esas nuevas hectáreas que ha comprado, pues sencillamente mi consejo es que se las arriende y, a ser posible, si están a tiempo, que el vendedor de los derechos de pago básico se los venda directamente a su hijo. Yo creo que es la opción, desde mi punto de vista, la más factible. Porque así don Cristóbal, que ya está jubilado, que probablemente pues no tiene ya ninguna actividad agraria, pues no tiene por qué meterse otra vez entre medias para hacer la operación. A mí me parece eso la parte más sencilla. Es decir, que arriende directamente las nuevas tierras que ha comprado, se las arrienda a su hijo, y que sea su hijo el que adquiera los derechos de pago básico a ese agricultor directamente. A mí eso me parece lo más sencillo. De todas formas, esto tiene muchas posibilidades. Es decir, también puede ser la posibilidad que ha dicho él, pero yo lo miraría un poquito porque desde mi punto de vista me parece más compleja. Probablemente, con el consejo que le he dado yo, a lo mejor hay que ver si la operación se hace con peaje o sin peaje. A lo mejor lo que están mirando es que la cesión de derechos no tenga peaje y por eso la quiere hacer a través del directamente. Yo, desde luego, en este tipo de cosas, cuanto más sencillo mejor, y suele funcionar generalmente lo más sencillo. Por tanto, que intenten hacer la operación lo más sencillo posible, y si además la tierra la puede comprar ya directamente su hijo junto con los derechos, pues mejor que mejor, y que luego se liquiden entre padre e hijo.
Otra pregunta de Juanjo Sirven. Tengo una explotación de olivar en Bienservida, Albacete, y otra en Villarrodrigo, en Jaén. Siempre hemos cobrado las subvenciones en el pueblo sin tener en cuenta si tenemos explotaciones en una comunidad autónoma o en las dos comunidades. Pero desde que, dice, está como presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, el señor García Page, no nos pagan la subvención, ya que nos comunican que tenemos incidencias por tener una explotación en las dos comunidades autónomas. ¿Qué se puede decir?
Vamos a ver, aquí hay una regla general, que es que cuando se tienen superficies agrícolas o se tiene ganado en más de una comunidad autónoma, la PAC se presenta siempre en la comunidad autónoma donde se tiene más superficie, y en el caso de ganaderos que no presenten una declaración de superficie, en la comunidad autónoma donde tengan más ganado. En este caso, Juanjo, por lo que dice, tiene el 40% de la superficie en Bienservida, en Castilla-La Mancha, y el otro 60% en Andalucía, en Villarrodrigo, por lo que tenía que haber presentado la solicitud de ayuda directamente en Andalucía. En todo caso, lo único que han hecho es detectar en Castilla-La Mancha que su solicitud de ayuda se tenía que haber presentado en Andalucía, con lo cual yo lo que le aconsejo a Juanjo es que se acerque a la OCA de su comunidad autónoma o la que le pille más cerca, o a la organización agraria donde haya tramitado la solicitud de ayuda, y que se entere de la incidencia, porque seguramente lo que estarán haciendo es que desde la propia Castilla-La Mancha le transfieran la solicitud de ayuda a Andalucía, que es quien la debe gestionar y que es quien la debe pagar, puesto que la mayor parte de la superficie está allí. Por tanto, esta incidencia a lo mejor le puede suponer un pequeño retraso, pero en cualquier caso va a cobrar. Lo que pasa es que, por los datos que nos da, va a cobrar a través de la comunidad autónoma de Andalucía.
Perfecto. Consultas para don Fernando Miranda en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través de nuestra web www.agropopular.com. El Ministerio de Agricultura, cambiamos de asunto, el Ministerio de Agricultura ha solicitado a la Comisión Europea una partida de 270 millones de euros para cofinanciar los fondos operativos constituidos por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas en 2017. Esta cifra supone un aumento del 15% respecto a la cantidad solicitada en 2016 y del 18% respecto a 2015. Y el próximo mes de mayo podrían entrar en vigor las nuevas normas sobre reconocimiento de organizaciones de productores en el sector de frutas y hortalizas y sobre los programas y los fondos operativos. Lo dijo usted, don Fernando, el jueves durante una reunión con representantes de este sector, ¿no? Don Fernando, se ha dado la fuga, pero si no le he despedido, se ha dado la fuga por unanimidad con el mismo. Eugenia, más datos sobre esto último.
Sí, efectivamente, don Fernando Miranda anunció esto el jueves durante una reunión con representantes del sector hortofrutícola. La aprobación de los dos reales decretos con la nueva regulación está pendiente de la aprobación y publicación de la normativa comunitaria correspondiente. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura ya ha presentado sus proyectos a las organizaciones del sector para que hagan sus alegaciones hasta el próximo 22 de febrero. Hay que recordar que, entre otras cosas, la nueva normativa comunitaria en este sector contempla un incremento de los precios de retirada del mercado de las frutas y hortalizas, medida que el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, anunció ya el pasado mes de julio. Por otro lado, el Ministerio ha presentado al sector una nueva versión provisional de las directrices medioambientales para los programas operativos sostenibles de frutas y hortalizas. En ella se recogen nuevas acciones como el abonado verde, la utilización de plásticos compostables, el uso de cubiertas vegetales, la certificación de la huella hídrica o la utilización de compost de origen vegetal. Todo ello con el fin de fomentar el recurso a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
Don Fernando, que se había dado usted a la fuga.
Sí, habíamos tenido aquí un pequeño problema técnico, pero ya estamos aquí de vuelta.
Bueno, ¿qué más hubo en esa reunión con el sector de las frutas y hortalizas?
Pues quizás lo más interesante, aparte de dar cuenta de cómo van los desarrollos normativos en relación con los proyectos que hay en la Unión Europea y ese nuevo reglamento que estamos esperando que se publique, lo más interesante es, hicimos un poquito análisis de la situación que está viviendo el sector de la fruta, de la horticultura sobre todo, y de la fruta y hortaliza en general, como consecuencia de la ola de frío que hemos tenido en estos meses de diciembre y sobre todo en enero, en el que nos hemos visto pues en una situación muy particular, en el que prácticamente España ha sido el único país de Europa que ha sido capaz de mantener el abastecimiento de todo lo que es la distribución europea, sobre todo en materia de hortaliza. Las organizaciones agrarias y el sector en general pues nos han estado contando un poquito cómo está, digamos, el suministro de fruta y hortaliza a estos mercados español y europeo, y estamos viendo, bueno, pues que se ha podido mantener el abastecimiento, cosa que no ha ocurrido en otros países, donde prácticamente se ha detenido el abastecimiento. Estoy pensando en particular en Italia, pero en España, a pesar de que ha bajado la oferta de producto, pues se ha podido mantener ese abastecimiento, lógicamente a mayores precios y a precios que probablemente pues hacía mucho tiempo que no se veían, pero yo creo que esto hay que verlo dentro de la lógica, es decir, ha habido más frío, eso ha hecho que la producción en invernadero se ralentice, pero también es cierto que pensamos que la producción en invernadero se va a recuperar en próximas semanas, y luego la producción de hortícola al aire libre, que es la que más se resiente porque lógicamente está al aire libre, pensamos que en marzo se va a recuperar ya al ritmo normal, pero lógicamente también se está saliendo producto, se está resistiendo, como veíamos ayer en la prensa, sobre todo la lechuga, pero estamos viendo que, bueno, que somos capaces de mantener ese abastecimiento en Europa, que tenemos una posición de liderazgo en hortofruticultura en Europa y, por tanto, hemos sido capaces en esta ola de frío pues seguir abasteciendo a nuestros clientes. Eso sí, pues con estos precios que hemos visto estas semanas, que bueno, que vemos que todavía pues en la última semana de enero pues tuvimos un pico de precio que para algunos productos se ha mantenido o incluso aumentado, pero también para otros productos la situación pues parece que se normaliza el abastecimiento y empiezan a dar ya cotizaciones un poquito más a la baja.
Pues recordar que ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas de la PAC desde el pasado día 1. Seguiremos hablando con usted en próximas semanas, don Fernando Miranda. Muchas gracias. Ahora sí, queda despedido.
Venga, adiós, un abrazo.
Hasta luego. Acabamos así nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo
Las ventas de aceite de oliva envasado disminuyeron casi un 2% el año pasado respecto a 2015, según los datos finales publicados por la Asociación Nacional de Envasadores. Considerando todas las categorías, se situaron en 344.000 toneladas. Y saludo ya a don Juan Antonio Martos, de la cooperativa Cristo de la Salud de Villargordo, en Jaén. Don Juan Antonio, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué tiempo lo mismo digo, ¿qué tiempo tienen hoy por ahí?
Pues está que quizás empieza a llover ya mismo. Para tal tiempo se va a arrancar a llover, porque por Bailén y Mengíbar por ahí ya está lloviendo.
¿Cómo va la campaña?
Pues la campaña ya va muy avanzada, ya queda poco, queda prácticamente una semana, aunque en Jaén, la zona de la campiña está más avanzado, pero por la zona del condado de Castellá, Santi Esteban y demás, pues empezó la campaña más retrasada y ahí sí le queda todavía, pues estarán en el 75-80%.
¿Y rendimientos?
Pues rendimiento estamos ya, bueno, ya hay rendimiento de un 24, un 25, pero claro, a esta altura se empezó con un 17, 18, 16, se estima que este año hay de 2 a 2.5 por bajo de la campaña pasada, de la 2015-2016.
Por lo que han visto ustedes ahí, ¿se llegará al 1.300.000 toneladas?
Aquí en Jaén se estima que va a haber alrededor de unas 500.000 toneladas, lo que supone el 20% de la producción mundial y el 50% de la producción nacional. Aunque, como ya digo, hasta que no, los datos del mes de enero no los tenga la agencia, pues va a ser difícil de poder saber definitivamente si se va a cubrir el 1.300.000 toneladas. En la última junta que nosotros tuvimos en el grupo Jaén Co., decían que sí, que había datos que colaboraban de que se iba a cubrir, pero que todo dependía de los datos del mes de enero.
Precios al alza, lo comentaremos luego en el comentario de mercados. Don Juan Antonio Martos, de la cooperativa El Cristo de la Salud de Villargordo del Jaén, gracias, que acabe bien la campaña.
Gracias a vosotros y muy amable.
Hasta luego.
Adiós.
Mari, yo tengo un novio así tunero. Tiene varía un domucio salero.
8:52 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hablar de los problemas de nuestros pueblos, entre ellos la despoblación.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente. A mí me huele a
la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, han reclamado medidas coordinadas y concretas por parte de todas las instituciones europeas para frenar los problemas de despoblación y envejecimiento. Ambos mantuvieron una reunión de trabajo en Valladolid en la que expusieron sus puntos de vista sobre estos problemas que comparten las dos comunidades autónomas. Recordemos que los 74 parlamentos regionales de la Unión Europea acordaron en noviembre la creación de un grupo de trabajo que analice y estudie la despoblación y el envejecimiento de Europa. Silvia Clemente presidirá este grupo. Doña Silvia Clemente, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿De qué hablaron o a qué conclusiones llegaron usted y su colega de Galicia?
Pues estamos trabajando en diseñar todo lo que vamos a realizar, el plan de trabajo que tenemos que llevar a cabo durante este año. Y Galicia está muy interesada desde el primer momento en el grupo de trabajo, porque los problemas que tiene su comunidad en despoblación son similares a los que tiene Castilla y León. Y estuvimos también valorando qué aspectos son los que tenemos que analizar, sobre todo aspectos relacionados pues con el gasto sanitario, con lo que significa también la creación de empleo en el medio rural ligado al envejecimiento, con análisis de aspectos como la tasa de natalidad, que ha bajado mucho, como es bien sabido, en Europa en los últimos años, la tasa de fertilidad, y también valorando quién son las personas, los especialistas con los que tenemos que contar para que tener este análisis de situación y también una proyección de las medidas que a nivel europeo se pueden tomar y la dotación económica que necesitan estas medidas.
¿El calendario con el que trabajan?
Pues el calendario es este año, porque en principio el grupo de trabajo se ha creado en el mes de noviembre, arrancado definitivamente con el traspaso de poderes en la Conferencia de Presidentes Europeos de Parlamentos, y es un grupo de trabajo que se irá también prorrogando, porque es posible la prórroga de forma anual, y yo además entiendo que este es un grupo de trabajo con una proyección de recorrido y de duración largo, porque el problema es un problema que afecta a toda Europa y que es importante y, por lo tanto, tendrá que tener un recorrido largo.
Fíjese, los datos de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha publicado esta semana el informe Población y Despoblación en España 2016, que analiza en detalle la evolución demográfica registrada en los últimos años. Se alerta de que el 50% de los municipios españoles están en riesgo de extinción como consecuencia de la pérdida de población.
Sí, efectivamente, esta es una proyección que además también está hecha a nivel europeo, y hasta el 2050, los datos con los que estamos en este momento ya trabajando, se prevé una pérdida de población en los países de la Europa oriental, de manera fundamental, en los que se encuentra claramente España y las comunidades autónomas en su gran mayoría. Se prevé que se pierda un 10% de población en todos estos países, y eso, claro, lleva aparejado este análisis en España, de que pueden desaparecer pueblos en nuestro territorio, y esto afectaría mucho pues a comunidades autónomas que tienen mayor número de municipios. Castilla y León es la comunidad que más municipios tiene en España, tiene más de 2.200, es más de un 25% de los que existen en nuestro país.
Doña Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León y presidenta de esa comisión a nivel europeo, gracias por habernos acompañado y muy buenos días.
Muchas gracias a usted, don César, buenos días.
España huele a pueblo.
Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. En Bricomart encontrarás todos los oficios de la obra y la reforma en un solo sitio. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN code en mau.es/laliga. La Liga es muy de todos, la Liga es muy de Mau.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902-100-140 o legalitas.com.
¿Triunfó Roca y Pele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No!
Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y 10 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédese con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, también quédense con nosotros y nuestros mejores deseos para este día pasado por lluvia y por viento en una gran parte de España.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú.
Repasaremos los 30 titulares de las noticias más importantes. Hablaremos de agroseguro. Tendremos la previsión del tiempo. En la sección de innovación hablaremos de lombrices. Luego de frutas y hortalizas y también la primera parte del comentario de mercados. Todo eso hasta las 9:30. Y lo primero, para que estén ustedes informados, repasar la actualidad de la semana en 30 titulares. El interventor del Estado advirtió a finales de 2015 de la posible existencia de una bolsa de fraude de carácter tradicional en los envíos telemáticos globales que realiza el monopolio agroseguro. Más.
El Ministerio de Agricultura convocará una conferencia de 2 días sobre el futuro de la PAC en la última semana de marzo. Sus responsables esperan que asista el comisario Phil Hogan.
La renta agraria por ocupado subió en 2016 más de lo que se había estimado inicialmente. El incremento, según el Ministerio, fue del 5,1%, con lo que se situó en 30.871 euros por activo.
El sector lácteo concentró buena parte de las inspecciones de oficio y de las denuncias llegadas a la Agencia de Información y Control Alimentario en 2016, de acuerdo con su informe de actuaciones anual.
El Ministerio de Agricultura solicitó a Bruselas una partida de 270 millones de euros para cofinanciar los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas este año.
En mayo podrían entrar en vigor las nuevas normas sobre reconocimiento de organizaciones de productores en el sector hortofrutícola y sobre los programas y fondos operativos, según ha anunciado Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados.
El Boletín Oficial del Estado publicó el lunes la resolución por la que se fija en un 0,52% la superficie que este año se va a conceder de nuevas plantaciones de viñedo, en total 4.989 hectáreas.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el martes una orden de ayudas de 20 millones de euros para la agricultura ecológica.
La Plataforma para la Defensa de la agricultura y ganadería ecológica de esta región se concentrará el 23 de febrero para denunciar que finalmente no se hayan corregido las primas para el olivar y los herbáceos que había prometido el gobierno regional.
La lechuga romana y el tomate liso alcanzaron en la cuarta semana del año los precios en origen más altos que el Ministerio de Agricultura tiene registrados desde comienzos de 2015.
El consumo de hortalizas ha bajado un 40% desde que ha aumentado su precio, según datos de la Federación Nacional de Detallistas de Frutas y Hortalizas.
Asaja de Almería ha denunciado que en solo una semana el precio de la berenjena ha caído un 60% y el del calabacín un 65%, cuando el ritmo productivo apenas se ha acelerado. Ha pedido a la ICA que lo investigue.
Patatas Meléndez, empresa situada en Medina del Campo de Valladolid, ha reorganizado su accionariado, de modo que el actual director gerente de la empresa, Javier Meléndez, ha pasado a ser el único accionista.
El Boletín Oficial de las Islas Baleares publicó el jueves la resolución por la que entra en vigor el protocolo de contención de la bacteria Shigella fastidiosa.
El 50% de los municipios españoles está en riesgo de extinción, según un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, y el Gobierno ha nombrado comisionada para el reto demográfico a Edelmira Barreira.
La Comisión Europea abrió oficialmente el jueves la consulta pública sobre el futuro de la PAC con el fin de recabar la opinión de todas las partes interesadas. Estará abierta durante 12 semanas.
Bruselas destinará un presupuesto de 165 millones de euros este año a la lucha contra las enfermedades animales y vegetales en la Unión Europea.
En el año 2016 se produjo en España más leche que el anterior, pero disminuyó el número de ganaderos y también fueron más bajos los precios en origen.
El Ministerio de Agricultura ha preparado un proyecto de orden por la que se amplían las zonas consideradas de especial riesgo y de especial vigilancia frente a la gripe aviar.
Las exportaciones españolas de carne y productos del porcino se elevaron algo más de 2 millones de toneladas en 2016 y generaron un valor superior a los 4.500 millones de euros.
La reserva hidráulica se encontraba al 50,1% de su capacidad total a comienzos de esta semana. Y en los mercados internacionales de cereales, pocos cambios de viernes a viernes, aunque si se analiza la cosa por días, ha habido muchas variaciones. Pero en el balance semanal, pocas variaciones.
En el mercado nacional de cereales, la estabilidad fue la tónica general. Predominaron las repeticiones de precios en la mayoría de las lonjas.
Bajadas generalizadas en todas las variedades de almendra en Mercamurcia ante la falta de operaciones en el mercado.
Los precios del aceite de oliva han mantenido en los últimos días la tendencia alcista. También han subido los precios de la patata en la lonja de León.
En porcino de capa blanca, los animales cebados han subido de nuevo ligeramente esta semana. También lo ha hecho el lechón, cuyo precio ha alcanzado un nivel récord de los últimos 11 años.
Repeticiones generalizadas en los precios del vacuno, conejo y pollo. El ovino vuelve a bajar y también caen los huevos ante el aumento de la oferta.
Un fuerte temporal de lluvia y viento ha entrado por el noroeste y está recorriendo la mayor parte de la mitad norte peninsular. Se espera que dure unos 4 o 5 días más.
Este sábado, la localidad abulense de Palacios de Goda acoge la quinta edición de Palanguinos, una concentración de tractores en la que se espera superar la participación de los 34 vehículos del año pasado.
¿Y otra cita para la semana que viene?
El próximo martes se celebrará en la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica de Madrid la primera jornada Top Gun Avicultura, organizada por el Foro Agroganadero. La inscripción es gratuita.
Y en la madrugada del pasado lunes falleció en Valladolid Eugenio García, padre de la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina. Desde aquí nuestro pésame a toda la familia, especialmente a la ministra. Han sido las noticias más importantes de esta semana. Así que... Nueve y seis minutos, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué es lo que están diciendo los oyentes? Bueno, primero recordar que está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por la variedad de aceituna predominante en la provincia de Jaén. Variedad de aceituna predominante en la provincia de Jaén. ¿Qué están en juego? 4 lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan desde la cooperativa Cristo de la Salud en Villargordo, en Jaén. Y formas de participar, teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan sus datos, la respuesta y algún comentario si quieren, lo envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y pulsando en seguir. Y también se pueden abonar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar es en me gusta. Y hoy también hay que recordar que en el caso de Twitter es imprescindible para llevarse el premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularLechón.
Del amor que practica Guarraigorrino.
Guarraigorrino. El amor que practica Guarraigorrino. Hacen grandes camadas de cochinillos.
¿Qué han dicho los oyentes, Mamen?
A través del correo electrónico, Vicente González desde Badajoz nos dice en su correo que espera que llueva en Extremadura, que falta les hace. Antonio Esteban Calvo nos cuenta desde Lerma, en Burgos, que después de una noche de viento, ahora llueve, tienen 7 grados. María Jesús Hernández nos escucha desde Zamora, donde el tiempo está bastante ventoso, y dice que tienen una temperatura agradable. Luis Miguel Martín nos cuenta que en Ciudad Rodrigo ya están preparando el carnaval del toro de este año. Y Teresa Pérez nos dice en nuestra web que en Colunga, Asturias, ha amanecido con un fuerte viento.
¿Alguna cosa más?
A través de Facebook, Victoriano Vergara nos dice buenos días desde una aireada Pamplona. Juan Francisco Gálvez señala buenos días desde Casanueva, Granada, con un día nublado y fresquito. Y Carmen Torrijos nos da los buenos días desde Alcalá de Henares, en Madrid, y nos desea buen fin de semana y que el viento no haga muchos estragos.
Pues seguimos esperando su participación, como decía, a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través de las redes sociales, recordamos...
En Twitter tienen que buscar @agropopular y acompañar junto con nuestro usuario su respuesta, y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope, dando antes a me gusta para estar abonados, nos dejan la respuesta en nuestro muro. Y no olviden que en el caso de Twitter es imprescindible para llevarse el premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularLechón. #AgropopularLechón.
Hablamos de agroseguro. Ojo a lo que viene. El interventor delegado del Estado en la entidad estatal de seguros agrarios, Enesa, advirtió a finales de 2015 de la posible existencia de una bolsa de fraude de carácter tradicional en los envíos telemáticos globales que realiza Agroseguro. Repito, el interventor delegado del Estado en la entidad estatal de seguros agrarios, Enesa, advirtió a finales de 2015 de la posible existencia de una bolsa de fraude de carácter tradicional en los envíos telemáticos globales ETG que realiza Agroseguro. Por este motivo, recomendó reducir el plazo de presentación de los citados envíos telemáticos globales de los 90 días existentes en ese momento a 30 días como máximo. Esta advertencia se realizó el 15 de diciembre del año 2015. Agroseguro, presidida por Ignacio Machetti, también estuvo en el punto de mira de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En una nota del 25 de octubre de 2013... de esta última, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se hicieron una serie de recomendaciones generales sobre la necesidad de proceder a una revisión en profundidad del sistema de seguros agrarios. En ese texto se dice que el sistema de seguro agrario está basado en la prestación de los seguros agrarios de forma colectiva exclusivamente a través de Agroseguro, en agrupación en la que participan todas las entidades aseguradoras que desean practicar el seguro agrario en España. Y dice a continuación, esto es, no existe entidad aseguradora alguna que compita o pueda competir con Agroseguro, por lo que la competencia en la prestación del seguro agrario combinado se limita a la que pueda tener lugar entre las entidades que participan a su vez en esa agrupación. Pero no hay competencia, esto es un monopolio. Para los que no conozcan cómo funciona lo de Agroseguro, porque sean ajenos del sector, pues se lo vamos a explicar con un ejemplo. Usted quiere asegurar su casa. Ahora usted busca las tarifas de las diferentes compañías, contrata la que más le conviene por precio y ya está. Cuando hay un siniestro, por ejemplo, se rompe una tubería y hay una inundación, llama al servicio técnico de la compañía en cuestión, vienen y lo arreglan. Ahora imagínese que quiere asegurar su casa y que solo pudiese hacerlo a través de una agrupación de aseguradoras, como es el caso de Agroseguro. Esta agrupación fija las tarifas de cada una de las líneas de seguro, que es la misma independientemente de con quién la contrate usted. Imagínese que tiene un siniestro. Solo puede llamar a Agroseguro, que fija unas normas únicas de peritación. Repito, normas únicas. Llega el perito que manda Agroseguro a su casa y hace la peritación de acuerdo con esas normas únicas. Es decir, que se fijan tanto las tarifas, que son únicas, como unas normas únicas. Imagínese que sucediese esto para contratar el seguro de su coche o de su casa. Pues así es como funciona el seguro agrario bajo el control de Agroseguro. Repito, por si no ha quedado claro. Solo se puede contratar con Agroseguro. Agroseguro fija lo que hay que pagar. Es Agroseguro quien envía los peritos y el que fija las normas de peritación. Si usted no está de acuerdo, le queda el recurso del pataleo, ir a los tribunales o no asegurar. Ya saben los responsables de Agroseguro que tienen los micrófonos de este programa abiertos para responder o para explicarse. Y repito la noticia con la que comenzaba. El interventor delegado del Estado en la entidad estatal de seguros agrarios advirtió a finales de 2015 de la posible existencia de una bolsa de fraude de carácter tradicional en los envíos telemáticos globales que realiza Agroseguro. Señor Machetti, tiene estos micrófonos abiertos. Señora Poveda, directora general, tres cuartos de lo mismo.
Escándalo. Escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo.
9 y 3. 13 minutos y una hora menos en las Islas Canarias. Un par de consejos y la previsión del tiempo.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró, ¿eh?
¿Cómo entráis al trapo?
No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos un...
A ver, Alejandro, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
La previsión para hoy.
Los cielos estarán muy nubosos en el Cantábrico, con temporal muy duro en Galicia y en el Alto Ebro, y algo menor en Aragón y Cataluña. Los aguaceros serán importantes en Galicia y Castilla y León, y habrá nieve en las zonas altas de los montes cantábricos y de los Pirineos. Los chaparrones alcanzarán la zona central de Castilla y León y se extenderán a puntos de La Mancha, Extremadura y Andalucía Occidental, aunque con poca fuerza. El tiempo más tranquilo lo encontraremos en el Mediterráneo. Las temperaturas serán bajas en todas las regiones, aunque templarán un poco en Extremadura y en las zonas del sureste.
Mañana, Lucía.
Mañana seguirán los vientos del suroeste en Galicia y en el resto de la península se registrarán chaparrones que arreciarán por la tarde en las sierras. Caerá nieve sobre los 1.000 metros de altura en Asturias, en la provincia de León y también en el centro de Castilla y León. Los vientos serán racheados e importantes. Por la noche amainarán en el noroeste, pero arreciarán en toda la mitad oriental de la península. El tiempo más tranquilo lo tendremos en Extremadura y Andalucía Occidental, donde las temperaturas alcanzarán los valores más templados.
El lunes 6.
El lunes tendremos un tiempo más tranquilo en la mitad occidental de la península porque cesará el fuerte temporal. En cambio, los vientos atemporalados seguirán soplando en el noroeste y llegarán también hasta Valencia y Baleares. Las precipitaciones serán escasas en casi toda la península. En las dos Castillas y en Andalucía tendremos un tiempo tranquilo y soleado. Las temperaturas todavía serán poco elevadas en el noroeste y en la meseta superior, pero templarán de manera importante en La Mancha, Extremadura y Andalucía.
Martes 7.
Por la mañana se empezarán a notar muchas nubes en Galicia con la llegada de un nuevo frente nuboso por el Atlántico. A mediodía las nubes y las lluvias alcanzarán el centro del Cantábrico y la parte más occidental de Castilla y León, llegando hasta el centro y oeste de la península. La nieve aparecerá en alturas de más de 1.300 metros en Burgos, Soria y en Teruel, aunque sin demasiada fuerza. Mientras que en el resto el tiempo será más tranquilo. Las temperaturas bajarán un poco en Galicia y en el Cantábrico y serán suaves en Andalucía.
Manuel Rubio, a través de Twitter, buenos y grises días desde Córdoba, un sábado más aprendiendo con el programa y nos da la respuesta. Iñaki Aranguren, desde Biurrun, en Navarra, también nos da la respuesta, lo mismo que Fortu. Seguimos con el miércoles, que llegará un frente de chubascos al Cantábrico con vientos del norte que dejarán nieve en las zonas altas. Los chubascos alcanzarán a las sierras de la Ibérica, de Jaén y de Granada. En el resto lucirá el sol. ¿Y el jueves y el viernes, Alejandro?
El jueves el tiempo estará muy revuelto en todo el Cantábrico, con chubascos de granizo y nieve que llegarán a la región alavesa, al Pirineo y alcanzarán las sierras de la Ibérica. El viernes habrá tiempo más tranquilo, aunque se notará un acusado descenso de la temperatura en toda la mitad oriental de la península.
Y Baleares.
Intervalos de chubascos mañana domingo y los días 7 y 8. Temperaturas máximas de 13 a 16 grados y mínimas de 4 a 10.
Canarias.
Lluvias desde hoy hasta el miércoles. Temperaturas máximas entre 17 y 18 grados y mínimas de 13 a 14.
Ceuta.
También se registrarán algunas lluvias hoy y mañana, máximas de 16 a 17 grados y mínimas entre 12 y 13.
Y Melilla.
Lluvias el miércoles 8 de febrero. Temperaturas máximas entre 15 y 18 grados, mínimas entre 12 y 10 grados.
Justo Rubio Martínez dice, la variedad es tal, un saludo en un día de viento y lluvia desde Pajares de los Oteros en León, que seguirá lloviendo y haciendo viento. El gobierno de las Islas Baleares se ha comprometido con el sector agrario a agilizar la evaluación de los daños ocasionados en cultivos e instalaciones por las inundaciones del último temporal.
Además, ha anunciado que pondrá en marcha una línea de ayudas para atenuar las pérdidas sufridas por los agricultores que no estén contempladas dentro del decreto de compensaciones por los temporales aprobados por el gobierno central. Desde Asaja han valorado los daños en unos 8 millones de euros.
Pues finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo y el agua. Vamos a la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Vamos hasta tierras de Córdoba. Y saludo a don Felipe Gijón, que es socio de Lombricor. Don Felipe, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué es Lombricor?
Lombricor es una cooperativa de trabajo que desarrolla una actividad denominada lombricultura.
¿Dónde está situada? Porque se ha cortado la comunicación un momento.
Sí, está situada en la provincia de Córdoba, en un pueblecito que se denomina Algallarín, pero el más conocido, los más cercanos, son Montoro y Adamuz.
Se dedican ustedes a la producción, envasado y venta de humus de lombriz roja para utilizar como abono natural. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, esto se hace a través de los residuos orgánicos que en un principio pueden resultar peligrosos para el medio ambiente y a través de la lombriz roja se transforman en un fertilizante natural pues de gran calidad que se denomina vermicompost o como tradicionalmente se conoce como humus de lombriz.
Ya. ¿Ustedes realizan cursos y conferencias para dar a conocer su actividad y las propiedades de su producto, no?
Sí, de hecho ya hemos impartido algunas charlas en distintos organismos, en universidades, y también, bueno, pues invitamos a todos aquellos que quieran conocer la actividad a visitar nuestra planta y a informarlos in situ sobre el desarrollo de la misma.
¿Cuántos años de actividad llevan?
Pues nosotros empezamos a funcionar en el 2001 como cooperativa, pero realmente nuestra inversión importante fue en el 2005.
¿Y desde entonces qué innovaciones han introducido?
Bueno, las innovaciones fundamentales es el manejo de las camas de lombrices, haciéndolas de una forma no tan tradicional como se venía haciendo, sino que hemos implementado algunos elementos nuevos, como puede ser el sistema de autosiembra, que era poco conocido aquí en España.
¿El sistema de autosiembra en qué consiste?
Bueno, consiste en acelerar el proceso. Simplemente es que la lombriz se le aporta la materia orgánica no encima, sino en los laterales de los lechos, y la lombriz se va introduciendo por su propio pie, sin necesidad de írsela poniendo encima de los lechos como tradicionalmente se hace. De esta forma se acelera bastante el proceso porque en ese proceso se oxigena mucho mucho más el producto y entonces pues se adelanta aproximadamente entre 2 y 3 meses el producto final.
¿Y para qué cultivos es adecuado el producto que ustedes hacen?
Bueno, pues el vermicompost está indicado para todo tipo de cultivos. Tengamos en cuenta que es el mejor producto, el mejor fertilizante natural que se conoce y se adapta a cualquier tipo de cultivo. Lo que sí es interesante es que antes de aportar el vermicompost, pues se tenga conocimiento de la tierra a la que se aporta, porque, claro, pues dependiendo de la pobreza o de la riqueza de la misma, pues se incorpora más o menos cantidad del producto.
Bueno. ¿Más información tiene una página web?
Sí. Es www.lombricor.com.
Perfecto, pues muchas gracias y éxito
gracias
en su actividad.
Muy bien,
Felipe Gijón de Lombricor.
Buenos días.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Pues vamos a hablar ahora de frutas y hortalizas.
Las verduras, qué ricuras, pero cómo me gustan las verduras a mí, las verduras.
Don Fernando Gómez, director gerente de ProExport, Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, César.
Hablamos con usted hoy hace dos semanas. Desde entonces, ¿cómo han evolucionado los mercados?
Pues la verdad que un poco como si fuese una montaña rusa, porque la verdad es que, por ejemplo, en apenas estos últimos tres días hemos encontrado algunos productos muy particulares, como va a ser calabacín o como va a ser brócoli y tal, pues han descendido mucho los precios que se estaban cotizando hace exactamente una semana, mientras que otros, como ya anunciamos, en el caso de los productos de hoja y todos sus relacionados, pues se mantienen más o menos en los mismos niveles, situación que tiene que ver, como siempre hemos dicho, con la oferta y la demanda que es disponible en todo momento, aunque en esta vez supongo que habrá influido también la carga mediática pues bestial que hemos recibido los últimos días, pues con medios nacionales e internacionales haciéndose eco de esto, y eso creemos que en cierta medida retrae el consumo, pero bueno, es lo que tiene esta actualidad.
Actualidad mediática que continúa hoy porque llegan noticias desde Londres que algunos supermercados están racionando las lechugas.
Sí, la verdad es que ayer tuvimos un rally mediático, la verdad que yo no había visto desde la crisis del E. coli. Nosotros desde luego pensamos que este tema no es para tanto. Por supuesto, en un programa como el tuyo es obligado, pero en prensa generalista, desde la CNN llamándonos ayer, a agencias internacionales de noticias, televisiones, etcétera, en fin, no sabemos qué hay detrás de esto. Desde luego ha habido también en Reino Unido, sobre todo, quizá el efecto provocado porque algunos supermercados pues han racionado la disponibilidad de productos al consumidor, y eso, que es extremadamente llamativo, no, pues se producía desde hace muchísimos años, ha hecho también que en redes sociales pues la gente se haga eco, y luego los propios medios.
¿Qué previsiones tienen ustedes cuando se normalizará la situación y qué productos están ahora en plena producción en Murcia?
Vamos a ver, todo lo que es hortalizas aire libre, estamos en los meses de mayor producción, y donde también además nos constituimos como el principal exportador en Europa. Producciones de brásicas, brócoli, coliflor, entendemos que se está normalizando a lo largo del mes de febrero la producción, llegando a los niveles normales en las próximas semanas. Alcachofa otro tanto, y esperando para el segundo colmo, que será allá por marzo, pues entendemos que si no cambia el tiempo demasiado, podría haber una buena producción también. Es en el caso de las producciones de hoja, lechugas, endivias, escarolas y todas las variedades de lechuga, donde quizá la situación no se podrá normalizar hasta bien entrado marzo, quizá a principio de abril, producto de que han sido las producciones más afectadas tanto por el temporal de lluvias como luego el de frío, y los trasplantes también se retrasaron, con lo cual pues por ahí está la cosa. En producciones de invernadero pues entendemos que a lo largo de este mes de febrero o principio de marzo también debería normalizarse, tanto aquí como en Almería.
La semana pasada hablábamos de un estudio para devolver al tomate el sabor. La verdad es que hemos recibido muchísimas comunicaciones a lo largo de la semana. Vamos a citar tan solo algunas. Federico Arquillos nos decía desde Lérida: realmente hace falta esos estudios de sabor. ¿Qué pasa? Yo tengo 58 años y he conocido de joven esos tomates que te llevaban el espíritu con su sabor, y ahora no los encuentro por ningún sitio.
Teresa Pichel se preguntaba: ¿dónde estarán los tomates de mi infancia tan ricos con aceitito y sal?
Desde Móstoles, Ángela: producto que no baja de precio, decía en relación con el tomate, que no sabe a nada, que lleva mucho agua y cuya corteza es dura.
Carmen Delgado apuntaba: me alegré cuando vi que los científicos van a empezar a ver cómo investigar para que los tomates sepan ricos como en verano cuando yo los recojo de mi huerta.
Carlos García decía: como el del Perelló hay pocos.
Yolanda nos decía: los que venden ahora en las fruterías no saben a nada, cuánto me acuerdo de los que se cogían por el verano en la huerta de mi pueblo en Galicia, qué gusto comer una ensalada con esos tomates, qué ricos, añadía.
Y así muchos más. Don Fernando, ¿son ustedes conscientes del problema que hay con el sabor del tomate y qué piensan hacer?
Bueno, vamos a ver. Sobre ese tema también hay mucha información estereotipada. Hoy en día, cuando vas a determinado supermercado, puedes encontrar hasta 20 variedades de tomate. Es cierto que hay tomates que quizá, impulsados por precisamente por la distribución, que le ha pedido al productor durante muchos años algo que el productor no quería hacer, pero que era lo que le obligaba, que era productos de larga vida, que aguantasen mucho en el lineal, que fuesen uniformes totalmente, pues también se ha educado al consumidor para ir a por ello. Pero ahora mismo, tanto en tomate de todas las variedades, cherry, pera, cóctel, etcétera, puedes encontrar variedades exclusivas que tiene además muchísimo azúcar y que son casi bombones. Ahora bien, ¿los encuentras en todos los supermercados? Pues a veces no. ¿Los encuentras y sabes reconocerlos? Pues la verdad, con el sistema de envasado, por ejemplo, en plástico que tienen toda la mayoría de fruterías, es muy difícil que tú vayas y digas, voy buscando tal marca porque sé que salen buenos, simplemente te ofrecen tomate. Nosotros estamos trabajando también en esa vía, de que se pueda distinguir y que, igual que tú recuerdas cualquier producto industrial y vas a buscarlo otra vez de tal marca, pues también lo puedes hacer con aquel que es un producto, un vegetal, que es rico y tiene sabor. Pues oye, mira, quiero este otro o este tal, porque sé que sale bien. En fin, en eso está trabajando. Y luego, en investigación, la verdad es que he trabajado mucho con tanto investigación propia como con casas de semillas, buscando ese diferencial. Pero claro, tiene que ser también rentable hacerlo. Si al final luego tu comprador, ya sea gran distribución o distribución menor, no está dispuesto a remunerar al agricultor adecuadamente y ese tipo de variedades obtienen menos kilos por metro cuadrado, hay un problema de rentabilidad. Si eso se arregla, yo estoy seguro que va a ser el agricultor el más interesado en cambiar variedades y en ponerlas en el mercado. Pero la ecuación tiene que completarse por todas las partes, que el consumo vaya detrás y que se pueda obtener pues un precio digno, que a veces es lo que cuesta encontrar. Y yo creo que ese es el reto que todos tenemos. La verdad es que a nosotros nos gustaría que se avanzase en esa línea, porque además todos buscamos llevar a casa lo mejor y que se repita, que nuestros niños cuando lo coman digan, papá, quiero más. Y tú vas y compras más. Esto es así. Y el sabor es el factor fundamental.
Don Fernando Gómez, director gerente de ProExport, Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pepe, ¿qué quieres?
Hola, Víctor. Lo de siempre.
¿Qué te pasa?
Que me han subido un 30% la factura de la luz en el restaurante.
Pues a mí en la oficina no me ha subido.
¿Y cómo lo has hecho?
Muy fácil. Soy de Holaluz.
Súmate a la luz justa. Súmate a Holaluz. Llama al 900-670-000. Holaluz. Nunca pagarás de más.
¿Qué tienen en común Burgos y Japón?
¡Wayu!
La carne de la mejor hamburguesa del mundo, procedente de vacunos de origen japonés que viven como reyes en la finca Santa Rosalía en Burgos. Descubre las hamburguesas de Wagyu Santa Rosalía en tu establecimiento habitual y en fincarosalía.com y disfruta.
¡Wayu!
La leyenda.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Ah, y el cheque carburante, y el jersey, y el libro...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Vamos con la primera y la segunda parte del comentario de mercado. Seguiremos hablando de nuestro concurso. Tendremos la crónica de Bruselas. Viajaremos hasta Segovia. Para saber algo más de esas jornadas sobre el cochinillo, que se llama El Dorado. Y luego nuestro médico de cabecera nos hablará de las propiedades de la manzana, de las propiedades para nuestra salud. Todo ello hasta que acabemos el programa. Y está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando hoy variedad de aceituna predominante en los olivares de Jaén, de la provincia de Jaén. Variedad de aceituna predominante en los olivares de la provincia de Jaén. Y están en juego 4 lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan los amigos de la cooperativa El Cristo de la Salud de Villargordo en Jaén. 4 lotes que pueden ser suyos. Participación a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, ponen algún comentario si quieren, nos lo envían y ya está. Y en www.agropopular.com pueden encontrar también todas las informaciones que estamos facilitando en el programa, incluida la de Agroseguro. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y dando a seguir. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope. Y aquí donde tienen que pulsar para quedar abonados es en me gusta. Y hoy también es imprescindible, no se olviden, en el caso de Twitter, solo en el caso de Twitter, colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #agropopularlechón. #agropopularlechón, solo en el caso de Twitter.
A través de Twitter, Santibáñez Zarzaguda nos dice: buenos días, lluvia y viento en nuestro pequeño pueblo. Un saludo a todo el programa, estáis invitados a hacerlo desde aquí. También a través del teléfono hemos recibido llamadas.
Por ejemplo, las de José Guzmán, que nos llamaba desde Linares, en Jaén, Mercedes Pallares, desde Madrid, Nuria González, lo hacía desde Toledo, Elisa Núñez, desde Sevilla, José Ignacio Procuna, desde Salamanca, o José Félix Martín, nos llamaba desde Castellón.
Rafa Usó, buenos días desde Burriana, la variedad es tal y tal, y el usuario Vallelado, buenos días y lluviosos y ventosos desde Vallelado, la variedad es tal, feliz fin de semana. Más cosas, mamen.
En el correo electrónico Jesús Otero nos dejaba el mensaje de que en La Rada están celebrando las fiestas en honor a su patrón, que es San Blas. Jorge Calisto Herrera nos dice que está podando olivos en el Lechosa de los Montes con un aire impresionante, aunque no mucho frío. María Asun Palacios nos escribe desde Logroño, donde también hace una mañana ventosa, el cielo está cubierto y llueve, aunque poquito. Óscar Alegre nos dice que en Laguna Rota, en Huesca, está siendo muy bien recibida esta lluvia. Y por último, hoy nos manda un abrazo a Jesús Casado, nuestro oyente de Colmenar Viejo, que nos abrió las puertas de su casa para hacer el programa. Nos cuenta que ha aprovechado para escribirnos, ya que sus dos niñas están ahora mismo dormidas.
Gracias, Jesús. Bueno, pues vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado interior de cereales, tendencia mayoritaria, la repetición. En los puertos españoles, bajada de 1 a 3 euros para el trigo y maíz y bajada de 10 euros para la soja, según nos informa fuentes de los operadores comerciales. Y en los mercados de futuros de viernes a viernes ha habido pocos cambios, aunque si se cogen días concretos de esta semana, pues ha habido oscilaciones y una cierta volatilidad. Pero de viernes a viernes, pocos cambios. Y en el mercado interior, como decía, pues estabilidad. Lonja Agropecuaria de Toledo, Asaja Media de Secadero, 175 euros. Repetición, las cebadas entre 144 y 150, también repetición. Y los trigos también han repetido. En la Lonja de León, repeticiones generalizadas. El maíz de secadero, 174 euros. La excepción, por ejemplo, en Salamanca, la cebada, que subió un euro, 148 euros por tonelada. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
Esta semana se han realizado más compras de mercado de cítricos, según destaca la Lonja de Valencia, sobre todo en naranjas, donde las cotizaciones han bajado ligeramente, oscilando entre 18 y 40 céntimos de euro por kilo. Entre las mandarinas, los precios se mantuvieron sin apenas variaciones, entre 18 céntimos de la hortanique y 1,19 euros por kilo en árbol de la Orri. La Lonja de Córdoba también recoge alguna bajada en la horquilla de precios de la naranja salustiana, que se sitúa ahora entre 19 y 21 céntimos de euro por kilo en árbol, mientras que la lanelate de primera se mantiene entre 25 y 30 céntimos de euro. Por su parte, el limón fino Todo Limón sube esta semana 4 céntimos y se paga entre 28 y 33 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva continúa las subidas en los precios. Fuentes de Estepa indican que la escasa oferta de aceite en el mercado está marcando la tendencia alcista que se está registrando en los precios desde principios de año. Las cotizaciones han aumentado en todas las calidades, quedando a 3.550 euros por tonelada el aceite lampante, a 3.650 euros el aceite virgen, y en extras se cerraron operaciones a 3.800 euros por tonelada. Frutos secos.
Esta semana se han vuelto a registrar nuevos descensos en los precios de las almendras. Fuentes de Mercamurcia indican que esta tendencia a la baja se debe a la falta de operatividad que se detecta en el mercado en estos momentos y al continuo descenso en los precios de la almendra americana. Las bajadas han sido generalizadas y, dependiendo de la variedad, han caído entre 3 y 10 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 5,81 y 7,73 euros por kilo en cáscara. Las avellanas en la Lonja de Reus han vuelto a repetir.
Y en vino, repetición de precios en la Lonja de Extremadura. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Quedan 5 minutos para participar en nuestro concurso, así que aprovechen los. Y un consejo antes de irnos a Bruselas.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
En un pispal llegamos a la capital comunitaria. La Comisión Europea abre oficialmente el jueves 2 de febrero la consulta pública sobre el futuro de la PAC, con el fin de recabar la opinión de todas las partes interesadas sobre cómo debería ser esta política a partir de 2021.
En la página web de la Dirección General de Agricultura ha insertado un cuestionario de una veintena de páginas titulado Modernización y Simplificación de la PAC. Las preguntas, que son unas 30, están divididas en 4 grandes áreas: la agricultura, las zonas rurales y la PAC actual, los objetivos y la gobernanza, la agricultura, las zonas rurales y la PAC del futuro y la modernización y simplificación. La consulta durará 12 semanas y sus resultados se publicarán en Internet y se presentarán durante una conferencia que se organizará en Bruselas en el mes de julio. Posteriormente, hacia finales de año, la Comisión Europea publicará su comunicación sobre el futuro de la PAC y ya en 2018 podría presentar propuestas legislativas.
La Comisión Europea destinará un presupuesto de 165 millones de euros en 2017 para la lucha contra las enfermedades animales y vegetales.
Estos fondos ayudarán a los Estados miembros a identificar y actuar contra los focos que pueden tener un impacto grave sobre la salud humana, la economía y el comercio. En el ámbito de la sanidad animal habrá 150 millones de euros para cofinanciar las medidas de erradicación, control y vigilancia de enfermedades como la tuberculosis bovina, la salmonelosis, la peste porcina africana o la gripe aviar. En cuanto a las plantas, se destinarán cerca de 14 millones de euros a apoyar los programas de investigación de 46 parásitos en 24 Estados miembros. La partida financiera más elevada será la asignada a la lucha contra la Shigella fastidiosa.
Y el índice de precios de los alimentos que elabora la FAO subió el pasado mes de enero un 2,1% respecto a diciembre y alcanzó su nivel más elevado desde febrero de 2015.
La subida se debió a un aumento repentino de las cotizaciones internacionales del azúcar y de los precios de exportación, tanto de los cereales como de los aceites vegetales. Los mercados de carnes y productos lácteos se mantuvieron estables.
Ha sido la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Hablamos ahora de ganadería.
Señor. Sin molestias, como ordeñar una vaca sin dolor, como ordeñar una vaca sin molestias, yo te daré.
Y empezamos por la leche. En el año 2016 se produjo en España más leche de vaca que durante el 2015, con menos ganaderos y con precios más bajos.
Este es el balance que puede hacerse del pasado año a la vista de los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria a cierre de ese año. En lo que respecta a la producción, las entregas de leche a industrias alcanzaron los 6,88 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 1,4% respecto al año anterior. En el caso de los ganaderos, el año se cerró casi con 1.000 productores menos de los que había cuando comenzó. En diciembre eran algo menos de 15.400. Buena parte de ese descenso corresponde a Galicia, donde se perdieron 561 ganaderos. Por último, el precio medio de todo el año 2016 fue de 30 céntimos de euro por litro frente a los 31 de 2015 y los más de 36 céntimos de 2014. En el mes de diciembre se situó al mismo nivel de noviembre en 31,3 céntimos de media.
Gripe aviar. El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de orden por la que se amplían las zonas consideradas de especial riesgo y las consideradas de especial vigilancia frente a la gripe aviar. Y noticia positiva, las exportaciones de porcino, Eugenia.
Que aumentaron considerablemente. En 2016 se elevaron a algo más de 2 millones de toneladas y generaron un valor superior a los 4.500 millones de euros. Son las estimaciones que ha presentado la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, Interporc, que ha calificado el año de histórico para el sector. China ha tenido mucho que ver en esos resultados, ya que el incremento de los envíos a ese destino lo convirtieron en el primer mercado del porcino español en volumen, con un 27% de las exportaciones totales. Por facturación, la primera posición sigue siendo para Francia, con el 22,6% del total facturado.
Pues damos por finalizado ya el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos y en un rato los ganadores. Perdón. Y ahora vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el vacuno para sacrificio, sin cambios en los precios, estabilidad.
Así es, estabilidad en el mercado de este tipo de carne que mantiene sin variación en las tablillas de los precios de las distintas lonjas y mercados nacionales. Y es que a pesar de la escasa actividad registrada en la demanda, las ventas exteriores siguen dando firmeza a este mercado.
Ovino, bajadas de precios.
Este mercado inicia el mes de febrero con pesadez y con nuevas bajadas en los precios. Y es que, aunque la oferta no es muy abundante, la demanda es muy baja. Ahora el mercado espera que con el inicio del nuevo mes se reactive algo el consumo de este tipo de carne.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,2 y 3 euros, bajadas entre 6 y 13 céntimos de euro. El complejo erótico pollo, nuevas repeticiones.
La repetición ha sido la tónica general en todas las lonjas y mercados nacionales ante un mercado en equilibrio entre oferta y demanda. Pero las previsiones para las próximas semanas apuntan a un aumento en las ventas y por ello no se descartan subidas en los precios.
Y conejos, repeticiones generalizadas.
A pesar de que la baja demanda sigue marcando la evolución en este sector, los precios han vuelto a repetir, oscilando entre 1,60 y 1,66 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios.
Y nos quedan los huevos, nuevos recortes.
A lo largo de esta semana la exportación se ha debilitado, mientras que la oferta ha aumentado, provocando nuevas bajadas en las cotizaciones, principalmente en las categorías L, M y S, mientras que en XL los precios repitieron.
Y en porcino ibérico, en la lonja de Extremadura, los animales cebados, bajada de 10 céntimos de euro, mientras que en Salamanca ha habido repetición de precios y subida de un céntimo de euro. Y por último, el porcino de capa blanca, el ganado selecto, 1,168 euros, el normal 1,156 y los grasos 1,144, ligerísima subida. Y el lechón 51 euros con incremento de un euro.
Mercado fluido donde la demanda ha marcado la tendencia en este sector que comienza el mes de febrero subiendo, tanto en cebado como en lechón. El porcino de capa blanca suma así dos semanas consecutivas con incrementos, mientras que el lechón alcanza cifras récord.
Perfecto, en los últimos 11 años y del lechón más pequeñito vamos a hablar ahora del cochinillo.
Del amor que practica Guarray Gorrino.
Guarray Gorrino, el amor que practica Guarray Gorrino.
Don José María Ruiz, presidente de la Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia, Procose. Muy buenos días, José María. José María, muy buenos días. Pues se ha cortado la comunicación con él. Un total de 32 restaurantes de Segovia ofrecerán su tradicional cochinillo asado con marca de garantía a mitad de precio entre los días 6 y 10 de febrero. Mientras recuperamos esa comunicación, saludo al doctor Juan Carlos Ruiz de La Roja. Juan Carlos, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Teníamos previsto hablar hoy de la manzana, pero un oyente nos llama y nos dice que como es el Día Mundial del Cáncer, que si podíamos comentar algunos de los productos que ayuden a prevenir el cáncer.
Sí, pues fijaros, primero decir que el 30% de los cánceres están íntimamente relacionados con la alimentación. Es una cosa que la gente desconoce, para que veáis lo importante que es. Y muy importante el consumo de frutas y verduras. Por ejemplo, es conocido que antioxidantes como el licopeno, que ayuda a la prevención de varios tipos de tumores, están, por ejemplo, en frutos rojos, como por ejemplo son las sandías, las fresas, como hablamos el otro día, el tomate. Ese color rojo es lo que da la protección. Después, por ejemplo, tenemos que ver que hay otro tipo de verduras que son muy importantes y que se han visto que tienen un principio activo que se llama la luteína, que ayuda a la prevención de otros tipos de tumores. Como, por ejemplo, ¿dónde los podemos encontrar? En el brócoli, en la coliflor, en coles de Bruselas, son muy ricos. Muy importante también, a la hora del consumo de las carnes, intentar comer carnes poco grasas. Se ha visto que la reducción del consumo de grasas reduce también muchos tipos de cánceres.
¿Y la entonces, granada?
Bueno, la granada, por supuesto, como fruto rojo, es muy antioxidante y tiene en concreto uno que es el ácido elágico, que es un antioxidante muy potente y, de hecho, hay estudios en prevención, por ejemplo, en tumores de próstata.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Si queréis, por ejemplo, la manzana,
¿sí?,
que era una cosa que iba a comentar, tiene un producto también que se llama la quercitina, que es un antioxidante muy potente. Y eso sí, fijaros, la manzana hay que comerla con piel, porque ahí es justamente donde está el antioxidante más importante.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Lavada?
Efectivamente, bien lavada, pero hay que saber que ahí es donde están los antioxidantes. No nos engañemos, que realmente los antioxidantes están en estas frutas. ¿Por qué? Porque realmente la fruta, para defenderse del clima, del sol, realmente produce un antioxidante. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, cuando una manzana la cortamos, si lo veis rápidamente, se oxida y se pone de color marrón. Sin embargo, mientras que mantiene la piel el antioxidante, pues entonces aquello se mantiene íntegro.
Gracias, Juan Carlos. Volvemos a Segovia. Don José María, buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, ¿qué son los 5 días del Dorado?
Bueno, pues esto es una idea que se lleva practicando ya muchos años, y en definitiva lo que es ofrecer en estos 5 días de esta semana de febrero el cochinillo en las cartas de los restaurantes a la mitad de precio. Esto es un detalle que en su momento nos creamos, pues para, sobre todo pensando en los segovianos, porque el cochinillo, don César, está considerado como el patrimonio gastronómico de los segovianos. Por tanto, ellos siempre apoyan este producto como algo nuestro, algo diferenciado, y entonces quisimos hacer esta especie de detalle para que los segovianos, todos los que se acercan al restaurante, sean de donde sean, de cualquier parte del mundo, tendrán esta atención. Pero principalmente se pensó en los segovianos, para que en estos meses de febrero, más bien fríos, que la gente sale menos, tener un motivo para salir y para hacer esas fiestas entre familias y entre amigos y salir a los restaurantes.
Pero si no es ese gobierno, también se puede uno beneficiar de ello, ¿no?
Naturalmente. Todo el mundo que llegue, hay mucha gente que se asombre porque me han cobrado a la mitad del cochinillo. Y usted, pues hay que explicarle que estamos en los 5 días del Dorado, efectivamente.
El cochinillo, las características, muy brevemente, José María.
Las características, un cochinillo de la marca de garantía, hay un reglamento de uso que lo protege, como no puede ser de otra manera. No sé, principalmente, por ejemplo, pues está protegido desde que la madre queda preñada hasta que llega a la mesa. Es decir, por ejemplo, entre otras cosas, solamente puede ser alimentado con su propia leche de la madre, con leche materna. Hay un peso mínimo y un peso máximo. Y hay también otro tema importante, que de lactancia, máximo 3 semanas. Si pasa de esos días de haber nacido, se rechaza y ya no es marcado con esa distinción que tiene para ser marca de garantía, y ya no pasa por el tamiz. Por tanto, tenemos una organización, digámoslo, que es muy eficaz, porque además hay una disciplina interna que se mide todo eso, y todo, siempre, no hay ningún cochinillo que salga a los restaurantes o a cualquier tienda si no ha sido antes pasado por el veedor. Por tanto, es un producto muy reconocido ya cuando es marca de garantía, porque está muy protegido y muy, pues, en fin, completamente seguro de que es algo excepcional cuando llega a la mesa con ese marchamo.
¿A qué precio queda la ración?
Bueno, eso es libre, naturalmente, en los restaurantes hay de todo tipo, desde los 15 euros hasta los 26, cada restaurante, por obvias razones de su plan y de su presentación y demás, tienen los precios, pero lo que tengan puesto en la carta, justamente llega la factura, es a la mitad del precio que marca en la carta. Esto es así exactamente.
José María, muchas gracias y mucho éxito.
Gracias a ustedes, don César.
Hasta luego.
Buenos días. Hasta luego.
A ver, mamen los ganadores.
Por teléfono, Francisco Javier Uga, que nos llamaba desde Guipúzcoa, a través del correo electrónico Óscar Alegre, que nos escribía desde Huesca. En Facebook, el usuario Carmona Luis, de Don Benito. Y por último, en Twitter, Enrique García Blanc, desde Valladolid. Y hablando de Twitter, César, tenemos que decir que en el programa de hoy hemos logrado ser una semana más trending topic con nuestro hashtag Agropopular Lechón.
Pues muchas gracias, Lechón, que ha alcanzado precios récord de los últimos 11 años. Y la respuesta a la pregunta era la variedad Picual. Julián Mendieta, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Pon una guinda breve.
Una guinda solamente. Bueno, vamos a decir una cosa que a usted le va a gustar mucho. La semana que viene nos vamos de ferias. Tenemos el día 8 en Valladolid Agraria, y en París tendremos a últimos de mes, del 26 al 2 de marzo, el SIMA. Allí podremos ver 2 nuevos tractores de la serie 6R de John Deere, modelo 230-250 caballos y muchas cosas más. Y como siempre, Agropopular estará allí.
Gracias, Julián.
¿Cómo te va? Te ves muy bien. Dime qué fue de aquel amor que te ilusionó.
Cinta se está declarando a tu persona, Julián.
Yo ya lo sé.
Bueno, pues recordar que sigue abierta a partir de ahora nuestra página web, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahí vamos actualizando toda la información que se va produciendo a lo largo de la semana. Pueden entrar ustedes en www.agropopular.com. Se encontrarán en un ratito con los sonidos de este programa, con las informaciones que hemos dado y las que se nos han quedado en el micrófono, y cada día de la semana, pues con las noticias agroalimentarias más importantes. Repito, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, en torno a las 8:30 de la mañana, si Dios quiere. Hasta entonces, pásenlo bien. Saludos de César Lumbreras Blanco.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.